Pues estamos en las 8 y 38 minutos de la mañana y hoy nos va a acompañar Naya Sanzo, como en algunas otras ocasiones. Naya Sanzo Ruiz de Azúa, socióloga, periodista y miembro de Geopolíticas. Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, Naya, se han cumplido 3 años ya de la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania. Ya estamos viendo que el panorama es absolutamente devastador y ahora lo que pasa es que en los últimos tiempos ha cambiado mucho el panorama, fundamentalmente por la posición de Estados Unidos, ¿no? Que en este caso ha dado la espalda a Zelensky, no solamente eso, sino que está casi dando el peso específico de las razones de la guerra a Vladimir Putin. Bueno, son cosas de Donald Trump, pero que van más allá de las ocurrencias, ¿no?
Sí, las cosas han cambiado mucho en los últimos, digamos, 10 días. Y ya desde el año pasado, desde mediados del año pasado, en el momento en el que se vio que era muy posible que Donald Trump volviera a la Casa Blanca, los países europeos y Ucrania han intentado dejar las cosas, digamos, a prueba de Trump. Es decir, Joe Biden aprobó un gran paquete de ayuda militar para Ucrania, ¿para qué? Para garantizar que Ucrania pudiera seguir luchando, al menos durante un tiempo, al margen de la opinión de Donald Trump. Los países europeos creyeron estar haciendo lo mismo. En los últimos días estamos viendo que quizá no fue suficiente o que no hicieron tanto como creían haber hecho. Todo cambió. El desinterés de Donald Trump por la guerra de Ucrania había sido manifiesto desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos la política exterior no suele ser el principal tema de campaña, pero él sí que hizo de conseguir la paz uno de sus eslóganes de campaña. No por humanismo, sino por otros motivos ulteriores, entre otros, esa rivalidad que Donald Trump tiene con Barack Obama y ese saber que Barack Obama tiene un Nobel de la Paz, le da a Trump esas ganas de buscar una causa por la que conseguir ese estatus personal, premios y esas alabanzas del mundo. Todo cambió hace 2 semanas, el miércoles, con un discurso del secretario del Pentágono ante sus aliados europeos, en el que Pete Hegseth pronunció 2 frases que hasta ahora habían sido tabú, que es que Ucrania no va a conseguir de un acuerdo de paz la adhesión a la OTAN ni tampoco su integridad territorial. Esto fue muy criticado como una forma de sacar de la mesa de negociación una posición de máximos que podía haber servido para presionar a Rusia. Este es un punto de vista erróneo. En realidad lo que Pete Hegseth estaba haciendo era un discurso basado en el realismo, intentar poner sobre la mesa esos 2 temas. En las condiciones en las que está el frente, las condiciones económicas que condicionan la guerra, simplemente era una pérdida de tiempo. El cambio de postura no es tanto que Donald Trump esté dando la razón a Rusia, que en parte lo está haciendo, es un cambio en el sentido de que hasta ahora, estos 3 años desde la invasión rusa, la postura de los países europeos y Estados Unidos ha sido la de conseguir atraer a Rusia a una mesa de negociación a base de amenazas, a base de sanciones. En el caso de Donald Trump, lo que el trumpismo está considerando que es más práctico es atraer a Rusia a una mesa de negociación a base de ofrecerle incentivos. En Rusia, desde hace más o menos 1 año y medio, tiene la iniciativa en el frente. Su economía ha sabido aguantar la guerra económica que la Unión Europea pensaba que iba a ser imposible que luchara a largo plazo. Es decir, animar a Rusia a negociar no se puede hacer ahora mismo por la vía de la coacción o de la amenaza, sino que se está intentando hacer a base de buenas palabras que en realidad no quieren decir nada y de retirar de la negociación algo que realmente no estaba. Rusia no va a aceptar, si no es militarmente derrotada, la presencia de la OTAN OTAN en Ucrania. Y de la misma manera no va a retirarse, por ejemplo, de Crimea si no es militarmente derrotada. Retirar esos dos puntos de la negociación no es dar concesiones a Rusia, sino que es utilizar una táctica diferente para atraer a Rusia a una negociación en un momento en el que tiene la iniciativa y su economía ha aguantado el tirón de la guerra económica.
El que está en
las concesiones vendrían más adelante. Las exigencias de Estados Unidos a Rusia vendrían más adelante.
El que está contra la espada de la pared es Zelensky, ¿no? Porque sabe que sin el apoyo de Estados Unidos, sin el dinero de Estados Unidos, sin el armamento de Estados Unidos, le sería muy difícil aguantar el frente, sobre todo porque después de 3 años, comentaba esto hace poco, que se empieza a notar la fatiga en las tropas, de uno y otro bando, pero bueno, Rusia en este caso, digamos que lo lleva mejor.
Sí, Rusia tiene más, digamos, un fondo de armario más grande. La población de Rusia es mucho mayor que la de Ucrania, por lo tanto, incluso aunque tenga más bajas en el frente, es capaz de reponer esas filas. La fatiga de la guerra es evidente y se ve no solo en la fatiga de las tropas, sino también en las encuestas. Ya hace unos meses un sondeo de Gallup decía que había más porcentaje de población ucraniana que estaba dispuesta a negociar, aunque eso implicara pérdidas territoriales, que a continuar luchando hasta recuperar ya fuera las fronteras de 2022 o las de 2014, que es a todas luces inviable en las condiciones actuales. Sí que es cierto que quien ahora está contra las cuerdas es Volodymyr Zelensky, no solo por la situación militar, que es complicada en el Donbass, en el frente principal, sino por las exigencias que le está planteando Estados Unidos. Ucrania podría seguir luchando un tiempo con la ayuda de los países europeos, que hoy están en Kiev prometiendo más asistencia militar, más apoyo mientras sea necesario, que ese ha sido el lema de los 3 últimos años, que nunca ha definido realmente hasta cuándo, cuál es el objetivo. El objetivo son las fronteras de 2022 o las fronteras de 2014. El problema que tiene Ucrania y que tiene también la Unión Europea es la dependencia de Estados Unidos. No siempre el armamento que pueda enviar la Unión Europea a Ucrania va a poder ser utilizado sin el permiso de Estados Unidos, especialmente si es en territorio de la Federación Rusa. Otro de los aspectos muy importantes ha sido la inteligencia, esa inteligencia a tiempo real que aporta Estados Unidos y que si eso desaparece, luchar va a seguir siendo posible, pero no en las garantías en las que lo ha sido en los 3 últimos años. Esas conexiones por Internet, el servicio Starlink, que es propiedad de Elon Musk, ha sido clave en la capacidad del ejército ucraniano de luchar con garantías. Si eso desaparece, ¿cómo? Se empieza a rumorear, Elon Musk ha dicho que no es verdad, pero Estados Unidos se ha encargado de filtrarlo a la prensa, luchar sería muy complicado. Y además de esto, hay que introducir el último factor, que es el ataque personal de Estados Unidos contra Volodymyr Zelensky por no querer firmar un acuerdo de colaboración, vamos a poner todas las comillas posibles, económica entre Estados Unidos y Ucrania, que formaba parte del plan de victoria de Volodymyr Zelensky, cooperar económicamente, poner al servicio de los países aliados los recursos minerales de Ucrania. Ese era un punto que estaba puesto ahí para llamar la atención de Donald Trump, y lo ha conseguido, pero lo ha conseguido de una forma que Ucrania no quería. Es decir, lo que exigía en un principio Estados Unidos era el 50% de todos los ingresos de extracción de tierras raras, minerales, gas, petróleo, que pueda obtener Ucrania y de las licencias futuras. Es decir, era un acuerdo que de Telegraph, que es quien publicó el borrador, comparaba con lo que supuso para Alemania el Pacto de Versalles en 1918, con las sanciones que impusieron los países vencedores a Alemania y a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Era una relación económica completamente colonial. Estados Unidos quería hacer de Ucrania una colonia extractivista. Era un documento que Zelensky no podía permitirse firmar y que está siendo renegociado. El problema aquí no es tanto, por parte de Ucrania, no es tanto esos ingresos que perdería, sino que lo que Zelensky pretendía conseguir con esta cesión de parte de los ingresos por las riquezas minerales del país eran garantías de seguridad para el futuro, es decir, que Estados Unidos permaneciera como aliado militar de Ucrania y que garantizara que no pueda ser atacada en el futuro. Lo que Trump cree estar consiguiendo con esos ingresos es simplemente recuperar la inversión que ha realizado Estados Unidos en estos tres últimos años. Ahí está realmente la diferencia de opinión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky.
Sí, la verdad es que
también hay que insistir en cuáles son las cantidades.
Claro, es que lo explicitó de nuevo otra vez Donald Trump, ¿no? Dijo, recuperaremos todo el dinero invertido en esa guerra. Pero claro, el problema está que la cantidad que está poniendo Donald Trump incluso es superior a la que realmente se ha puesto.
Es muy, muy superior a la que Estados Unidos dice haber invertido. Es decir, Donald Trump afirma, él dijo, en mi opinión, que Estados Unidos había invertido 350 mil millones. Cosa que el Pentágono reduce a 180.000 y que Zelensky, bastante más cerca de la realidad que Donald Trump, deja en alrededor de 100.000. Si Estados Unidos quiere 500.000, son 150.000 millones más de esa cifra absolutamente exagerada y alocada que da Donald Trump. Es decir, Estados Unidos quiere un lucro importante de esta guerra ya con unas cifras totalmente sobreestimadas. El Instituto de Kiel cifra en más o menos 120.000 los millones de dólares que ha puesto Estados Unidos. De 120.000 a los 500.000, 400.000 rebajó el otro día Marco Rubio. Eso es lo que intenta conseguir ahora mismo Estados Unidos. Un lucro absolutamente exagerado que comprometería el crecimiento económico de Ucrania, uno de los países más pobres de Europa, en el momento en el que más ayuda necesitaría, que sería el momento de la reconstrucción.
Claro, porque nos estamos encontrando además con una Ucrania que está absolutamente devastada en algunos lugares, pero prácticamente reventada. La reconstrucción de eso, no voy a decir que es imposible, pero no tiene buena pinta.
Sí, la reconstrucción va a llevar décadas. Para empezar, va a haber que retirar todos esos campos de minas que están no solo en el frente, sino en zonas en las que el frente estuvo hace ya varios años. La reconstrucción especialmente de la parte del Donbass, que según todo lo que parece el acuerdo al que se pueda llegar, va a dejar las fronteras de facto más o menos donde está el frente. La destrucción es masiva a ambos lados de esa futura frontera de facto. Siempre está ahí el factor de los activos rusos congelados por la Unión Europea y otros países occidentales hace tres años. Hace un par de días había una noticia de Reuters que decía que Rusia estaría dispuesta a conceder esos casi 300.000 millones de activos rusos que ya se han dado por perdidos desde 2022 para la reconstrucción de Ucrania, siempre que una parte de esos fondos se utilizara también para la reconstrucción de esa parte del Donbass que va a quedar bajo control ruso. Eso es algo que se empieza a manejar ahora y que veremos cómo quieren proceder los países europeos, que si aspiran a incautarse definitivamente de esos fondos podrían enfrentarse a una litigación larga en la que Rusia podría tener opciones de recuperar esos fondos. En cualquier caso, estén disponibles o no esos casi 300.000 millones, Las necesidades económicas que va a tener Ucrania en los próximos años van a ser enormes, se mantenga el estado de guerra o se proceda ya a una reconstrucción. Y en ese sentido, perder parte de su riqueza sería verdaderamente catastrófico.
Si la figura de Zelensky decae, ¿quiénes son las emergentes?
Bueno, las encuestas, Trump se inventó también un índice de aprobación del 4%, que no tiene nada que ver con la realidad, pero sí que es cierto que la popularidad de Zelensky ha caído mucho, el desgaste de la guerra le ha pasado factura. Las figuras que aparecen en las encuestas, por delante de Zelensky está Valery Zaluzny, quien fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante los dos primeros años de la guerra. Él es ahora, básicamente fue despedido y apartado, entre otras cosas, porque estaba haciendo sombra a Volodymyr Zelensky. Él es ahora embajador de Ucrania en el Reino Unido y no ha dado ni sí ni no a la posibilidad de si se presentaría a unas elecciones que solo podrían celebrarse si hubiera alto el fuego. Por debajo de Zaluzny estaría Zelensky, más abajo estaría en otras figuras vinculadas a la guerra, como Kirilo Budanov, el jefe de la inteligencia militar, que tampoco se ha comprometido a presentarse o no, y por debajo estaría Petro Poroshenko, el ex presidente de Ucrania, al que Zelensky hace ahora casi 6 años ganó con mucha facilidad, y eso sí, lo hizo prometiendo compromiso con Rusia para terminar la guerra en Donbass y rebajando la agenda nacionalista que él había heredado. Dos cosas que desaparecieron de la agenda rápidamente en cuanto Zelensky llegó a la presidencia.
Bueno, pero
tendríamos que ver el momento en el que se pudieran celebrar las elecciones y quiénes serían las personas que se postulan para el puesto.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Lo digo porque por ahora hay una ley marcial que impide la convocatoria electoral, es evidente, y bueno, y en unas condiciones de guerra y con la mitad del país fuera del territorio es muy complejo que se puedan hacer unas elecciones que tengan visos de poder, de poder ser aceptadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, por lo que comentaba Estados Unidos, la idea, lo que comentó Marco Rubio después de la reunión de Riad, la idea sería alto el fuego, elecciones y posteriormente un acuerdo final. Por lo tanto, habría ahí un tiempo que tendría que ser necesariamente largo, porque la logística de unas elecciones en situación de, quizá no de guerra, pero de alto el fuego, quizá inestable, y con tantos millones de personas fuera del país, tanto en la Unión Europea como en Rusia, esa logística sería muy complicada y llevaría tiempo.
Pues Naya Sanzo, Ruiz de Azúa, gracias por compartir este rato con nosotros. Naya, pues seguiremos contando contigo, ya sabes, para seguir lo que nos sueles ofrecer, esas panorámicas internacionales y en este caso tan relevante como es la de la guerra de Ucrania, 3 años ni más ni menos que se ha cumplido ya en el corazón de Europa. Naya, que tengas buen día, es que recasco.
Bueno, buenos días, hasta luego.
Venga, agur.